Estuvimos hablando en esta semana de la audiencia pública de derechos humanos que va a realizar el Parlamento del Mercosur los días 7 y 8 de noviembre. Mañana comienza una extensa jornada en la Universidad Federal Latinoamericana en Foz de Iguazú, pero en realidad la agenda comienza antes, ¿no? Porque ya están en la zona las parlamentarias del Mercosur que forman parte de esta comisión, y vamos a saludarlas para extender la charla después, más adelante, después de las noticias, ¿no? Para extender las charlas con ellas, porque tienen una agenda bastante cargada, recibiendo información, reuniones con organizaciones también, ¿no? Porque hay muchos temas de los cuales hablar y tocar en esta audiencia pública. Saludamos a la presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parla Sur, Cecilia Merchán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto estar acá.
Bueno, y a la local parlamentaria del Mercosur, Cecilia Brito. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todo Puerto Iguazú y a todos los lugares que nos escuchan.
Bueno, sí, en la triple frontera. Se escucha en Foz, se escucha en Ciudad del Este, también llega la radio bastante bien. Bueno, para hacer la introducción acerca de qué se trata esta audiencia pública, a quienes van a estar recibiendo, y se entiende que van a hacer un informe, ¿no?, para llegar a una conclusión y un informe anual del Parlamento.
Claro, la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Parlamento tiene la función de generar un informe de los distintos países respecto de cómo está la situación de derechos humanos. Este año lo que decidimos fue hacerlo en la triple frontera por un montón de motivos. Primero, porque obviamente estamos hablando de tres países que se van a juntar en el mismo momento, en la misma audiencia. Y por otro lado, porque creemos que la triple frontera es un lugar, es un territorio donde ocurren un montón de situaciones complejas y que tienen que ver con la integración. Pero no solamente ocurren situaciones complejas, sino que además tiene una gran riqueza organizativa, una gran riqueza de organizaciones, de instituciones, que seguramente van a traer no solamente sus denuncias, sino también propuestas de trabajo en las materias o en los temas que vamos a abordar, que van a ser trata y tráfico, hábitat y ambiente, pueblos originarios y también las políticas migratorias de la región.
Bien, en el tema de ambiente estuvimos anticipando algunas charlas y exposiciones que van a estar haciendo tanto la Fundación Amigo de los Parques como la Asamblea Vecinal también, y que tienen gran preocupación por el tema del Parque Nacional Iguazú, ¿no? Las obras que se están autorizando allí en el área protegida, ¿pudieron tener algún adelanto de este tema?
Tenemos ahora una reunión a las 11:30, un tema que nos interesa y nos preocupa muchísimo, la cuestión no solamente de medio ambiente, es precisamente que hábitat y territorio constituya un eje de esta audiencia, es porque realmente somos conscientes de que están ocurriendo situaciones de esta naturaleza y que no solamente tienen que ser parte del informe, sino también después la posibilidad de poder instar a los gobiernos locales, provinciales, nacionales, para que de alguna manera se tome en cuenta que estamos hablando de un impacto regional, ¿no? Todo lo que ocurra en cataratas, o la cuestión de parar también toda explotación que de alguna manera vaya perjudicando lo que hoy es nuestra tierra, el lugar donde vivimos, nuestra casa. Así que esos temas van a ser materia de, no solamente de que los vamos a reunir ahora, sino también van a ser parte de la audiencia mañana.
¿Van a estar presentes todos los representantes de los países que conforman el Mercosur?
Sí, vamos a estar presentes. Algo que me parece muy interesante en esta línea que planteaba Cecilia es que justamente la idea del Parlamento, de que exista este Parlamento, es muy importante. Porque el Parlasur lo que viene a traer es las voces de todos los sectores políticos, en los diferentes sectores políticos, y de su relación con las distintas organizaciones, no solamente con los oficialismos de cada uno de los países, sino con aquellos otros sectores que tienen otras cuestiones muy importantes para plantear. Y cuando hablamos de integración, pensar en que, bueno, ahora vamos a estar de todos los países hablando de la triple frontera, y que además van a participar organizaciones de Paraguay, de Brasil y de la Argentina, y creemos que si pensamos realmente en una integración regional fuerte, profunda, nosotras consideramos que no hay posibilidades de mirar el mundo sin una integración sólida, y para que esa integración sólida se dé, no solamente tiene que ocurrir en los ámbitos ejecutivos, sino también en estos ámbitos culturales, sociales, políticos, ¿no? De las distintas organizaciones que formamos parte de la riqueza de nuestros pueblos.
Bueno, muchos temas para tocar, pero son las 10:30, vamos a cumplir con los títulos y seguimos charlando, ¿sí?
Seguimos
aquí con las parlamentarias del Mercosur, Cecilia Merchán, Cecilia Brito, con quien comenzamos a dialogar ya hablando de este tema. Una extensa jornada de actividades, mañana 7 de noviembre comienza a las 8 con las acreditaciones en la UNILA, ¿sí? A partir de las 9 es la apertura y bueno, allí los temas: trata y tráfico de personas, hábitat, ambiente, pueblos originarios, migraciones. Bueno, se suma también a la mesa de trabajo y lo saludamos a Horacio Spallanzani. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, quería acercarme para saludar sobre todo por el conocimiento previo a Cecilia Brito, con quien coincidimos en la Cámara de Representantes de la provincia, cuando ella tenía allí la función de secretaria legislativa y a mí me tocó tener un mandato como diputado provincial. Así bueno, simplemente para saludarlas a ambas y participar, porque hay temas muy importantes que seguramente van a hacer ustedes referencia ahora y otras cuestiones anexas que podemos conversar acerca de, bueno, justamente la función que ambas tienen en el Parlasur. Bueno, buen día a las dos.
Buen día
a vos. Un gusto, gracias.
Bueno, estábamos hablando de las actividades de mañana 7. El día 8 tienen programado, después de la audiencia y en el marco también de las actividades de la comisión, algunas visitas a organismos institucionales y organizaciones también. Si nos pueden adelantar un poco acerca de la actividad del viernes.
El viernes vamos a visitar dos comunidades, una de Foz de Iguazú y otra de Puerto Iguazú. Y vamos a estar ahí, vamos a estar en una escuela, no recuerdo el nombre ahora exactamente de la escuela.
Entonces.
Vamos a estar ahí, vamos a compartir la mañana y la tarde
de
con
la comunidad en Bororé.
Sí. Exacto. Y la idea nuestra es que la audiencia no sea solo que los parlamentarios y parlamentarias escuchemos los relatos y los informes de cada una de las organizaciones, sino que también podamos conocer la situación real, poder estar en sus propios territorios.
Bueno, comentabas, Brito, que vienen también comunidades de otras localidades de la provincia también a participar del tema de pueblos originarios, ¿no? Y de los derechos y derechos que son vulnerados en muchas ocasiones.
Así es, y también, lógicamente, nosotros tuvimos que en la comisión establecer algunos temas, porque si no la agenda era muy, muy amplia, pero sin dudas también hay una realidad en la provincia, porque ha habido una fuerte demanda de cuestiones de femicidios, de situaciones, por ejemplo, de la cuestión obstétrica, el tema del daño obstétrico. Entonces también vienen organizaciones o personas que han sido víctimas, que de Monte Carlo, de Jardín América, que están viniendo. Es decir, la verdad que la audiencia en realidad se genera en un espacio, como siempre decimos con Cecilia, que se puede desde el mar Parla Sur romper la cuestión de estar solamente en un posicionamiento político, porque la riqueza es que integramos fuerzas políticas distintas, y ahí está un poco también la riqueza de animarnos a abordar todos los temas, no quedarnos solamente con las denuncias, sino también en la elaboración de un informe. Cuando nos tocó, en mi caso, trabajar cuando presidí la comisión en otros años, los informes de Paraguay, de Venezuela, de Uruguay, también estuvimos en Argentina, lo más rico de todas estas audiencias es que en realidad nos desborda, no es el relato, es la denuncia de voces que evidentemente no están teniendo la contención en otros espacios o canalizar en los espacios que debieran tener esa resolución, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en un momento histórico en la región que es como muy muy fuerte o muy interesante para ver, porque justamente hemos tenido o tenemos políticas que han hecho que los sectores más ricos se enriquezcan muy profundamente. No es una realidad solo de la región, sino que es del mundo. Que el 1% de la población tenga la misma cantidad de dinero que los 300 millones de pobres del mundo, creo que es como una, es algo que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa acá, creo que tenemos muchísima riqueza en cuanto a aquellas personas que desde distintos lugares van abordando temas y que todos esos temas tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con que no se ha resuelto en nuestra región, en ninguno de nuestros países, estas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad económica, de géneros, o sea, un montón de temas que son muy interesantes. Por eso pasa que en estas audiencias, particularmente en esta, no solamente vienen de Misiones, sino de otras provincias. Vienen algunos sindicatos, vienen algunas organizaciones que trabajan el tema de trata. Hay como mucho de todos lados queriendo enriquecer, porque también se trata de poder intercambiar entre nosotros la cantidad de elementos que tenemos, la cantidad de riqueza, ¿no? o la cantidad de problemas, y ver cómo fortalecemos los accionares de cada quien.
Algo que quiero poner en valor también en la organización de la presidencia de Cecilia Merchán es el tema de poner en valor más que nada a las personas, a las organizaciones. Nos ha pasado en todas las audiencias que uno tiene un espacio muy importante para lo institucional, escucha a las instituciones y luego viene la gente, los colectivos, las organizaciones, y plantean algo absolutamente diferente. Claro. En realidad nos muestra que hay carencia. Sí. Entonces me parece que queremos escuchar esas voces que evidentemente o no están canalizadas o no tienen una solución, porque de eso nos queremos hacer cargo, porque lógicamente estamos convencidas. Nosotros somos, en el Parla Sur, somos representantes de los pueblos del Mercosur. No somos representantes de una provincia, de un país, de los pueblos. Somos y queremos ser las voces de los pueblos porque creemos en ese Parla Sur, en ese Congreso Latinoamericano. Así que me parece muy importante, no es que no queremos darle valor a lo institucional que lo tiene, sino que queremos escuchar al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie, que sufre, que padece, que no encuentra respuesta en la justicia, que no encuentra respuesta en una gestión comunal o provincial o nacional, y que verdaderamente anhela este lugar o pide para estar, o cómo podemos llevarlas. Nos ha pasado durante todas estas dos semanas, es gente que ojalá pudiéramos contar con recursos para traerlos a todos porque todos evidentemente lados. Están buscando un lugar donde canalizar una problemática real que no está encontrando solución.
Y algo que para seguir en esta línea de lo institucional que plantea Cecilia, nosotros creemos que para fortalecer el Parla Sur hay que fortalecer esta mirada también, que lo institucional también es esto, ¿no? Que lo institucional es poder llevar adelante este tipo de accionar junto con las organizaciones y con instituciones como la UNILA, que para nosotros también fortalece nuestro rol, fortalece el rol de esa universidad y los acuerdos que nosotros tenemos que llevar adelante para fortalecer los espacios de integración regional, que es lo que a nosotros nos preocupa.
Y ahora, dentro de esta acción que llevan adelante ustedes, ¿cómo se traduce esto luego en algunas medidas concretas? ¿Cómo se traslada a los gobiernos? Porque a veces hay, si bien ustedes pretenden estar por encima de las miradas políticas, ideológicas que componen el Parla Sur, hay sí directa referencia con cada gobierno, donde los poderes ejecutivos del Mercosur se han reservado el poder de decisión, vaciando de ese poder al Parla Sur, que no lo tiene, ¿no? Y ahora, ¿de qué manera se traduce eso luego entonces en acciones concretas hacia la gente que está haciendo las demandas?
Bueno, en esto me parece que es lo que vos traes es muy importante, porque nosotros hemos tenido un periodo de debilitamiento del Parla Sur, como hemos tenido un periodo de debilitamiento de todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la integración regional. Para nosotros la política del gobierno nacional de Macri, tanto como la de Bolsonaro, atentaron contra la posibilidad de fortalecer estos espacios. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hay parlamentos como el europeo, que nosotros mirábamos de ¡ay, el Parlamento Europeo! Para que el Parlamento Europeo sea lo que es, tuvo que haber una política de todos los estados de fortalecer ese parlamento y que ese parlamento pueda tener una voz, como vos decías, mucho más sólida a la hora de la ejecución de políticas. Ajá. Lo que ha hecho Macri en estos años fue debilitar nuestro espacio y de muchos modos. Una cuestión que nadie sabe, primero nadie sabe ni lo que es el Parla Sur. Segundo, nadie sabe que nosotras, por ejemplo, no hay un diputado o diputada que cobre por la tarea que ha llevado adelante en estos años. Cosa que es Parece mentira porque mucha gente cree que somos millonarios, ¿no? Y sin embargo, solamente nos pagan el traslado a Montevideo, donde funcionamos, y el lugar, obviamente, para dormir, porque si no, nosotras que trabajamos, yo que de nuestra.
Sesionamos todos los meses.
Toda nuestra comisión funcionó y sesionó todos los meses, todo el tiempo tuvimos funcionamiento, cosa que no podemos decir el Senado, que funcionó dos veces, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nunca se juntó durante todo el año pasado, y nosotros sí hemos tenido este funcionamiento. Y creo que lo hacemos porque tenemos una convicción también de que el funcionamiento del Parla Sur, hay que sostener ese funcionamiento para que, si hay una mirada diferente, que nosotros obviamente tenemos confianza en que el nuevo gobierno va a tener otra mirada de lo que es la integración, sí podamos hacer esto que vos planteás, que todo lo que aparezca y que es muy rico que ocurre ahí puede impactar en las políticas públicas de nuestros estados. Hay muchas políticas que ni siquiera sabemos que fueron discutidas ahí y que salieron desde el Parla Sur, sin embargo no.
Bueno, justamente no por eso, porque no tiene, digamos, una aplicación práctica o una trascendencia institucional. Ese vaciamiento institucional parte del origen del Parla Sur, es decir, los gobiernos todos, de todo sí. signo político, los anteriores también, se reservaron la toma de decisiones, quitándole atribuciones al Parla Sur, que bueno, quedó como algo para el futuro, a tal punto que era integrado por representantes de las legislaturas, salvo en el caso de Paraguay y luego Argentina, que designó más recientemente los integrantes. Pero fueron todos
por
los gobiernos, digamos, claro, fueron todos los gobiernos los que se reservaron el poder de decisión en el Ejecutivo y dejaron eso como algo prácticamente simbólico. Como vos decís, yo creo que la gente no entiende muy bien la función del Parla Sur, y también es difícil explicarla realmente, justamente por esto, más allá de las buenas intenciones, más allá del trabajo de captar las demandas y de poder interiorizarse de todos los problemas, la desigualdad, la injusticia, que bueno, sí. es una cuestión que
¿te puedo dar un ejemplo?
Es relevante en muchos lugares.
Te puedo dar un ejemplo que creo que todo el mundo va a poder entender muy rápidamente. El Parla Sur, volvamos a repetir, es como el parlamento de todos los países del Mercosur. Hay algunos temas, sobre todo ambientales, por ejemplo, trata, ambiente. Si pensamos en lo ambiental, el agua, lo que se ha quemado en el Amazonas, ¿impacta o no impacta en nuestros países? ¿Debemos legislar en común? Sí, es una legislación común.
Pero no tiene el poder para hacerlo.
Pero lo tenemos que crear y generar, y nosotras que somos integrantes de eso, tenemos que sentirnos orgullosas de ser quienes promovemos eso. Porque si no, como que las instituciones no andan, entonces ¿para qué las habitamos? Nosotras las habitamos para transformarlas. Entonces, en este caso, nosotras decimos, hay un montón de legislación. Pensemos en el agua, pensemos en los agrotóxicos, pensemos en lo que son las legislaciones respecto de las
sanitarias,
todo lo que tiene que ver con la etiqueta de los alimentos, ¿no?
Hay
de
cómo que pensar hay que pensar también que la ley de rooming, la del Zika, salieron del Parla Sur.
Exacto.
Y la gente no lo sabe porque lastimosamente hemos tenido una mala prensa en esa cuestión, pero Ernesto, vos que venís del radicalismo, Alfonsín es una persona que ha sido fundador y hay que...
En este lugar, justamente.
¿No? Bueno, acá se fundó con una mirada y con una visión que me parece que cada gobierno tenía la obligación de seguir, tomar la posta y seguir la consolidación de ese proceso del Mercosur. Nosotros no somos una oficina, somos un órgano, un cuerpo dentro de ese Mercosur que hoy me parece que todos los gobiernos de la región quedaron en deuda. Pero no somos pesimistas, es parte, todos los procesos de integración del mundo han tenido avances y retrocesos. Lo importante es que haya personas con vocación integracionista, digo yo, como para seguir esto y entender. Por ejemplo, los informes del Paraguay, hemos podido instar al gobierno del Paraguay en cuestiones que nos parecieron sumamente problemáticas, como la cuestión de las cárceles y la situación de las personas que estaban presas. Por lo tanto, no queda en la nada. hemos hecho llegar también a la OEA y a Naciones Unidas nuestros informes para que tomen conocimiento. Hemos por ahí sido vanguardistas en algunos informes de los que se ha tomado el gobierno de la República Argentina. Ha tenido informes de nuestra comisión que no tenía de otros ámbitos, y sabemos que por una cuestión de que no estábamos en la agenda institucional, pero somos conscientes y valoramos nosotros nuestro trabajo, y sé que la gente lo puede comprender. Bien. Es una cuestión de sortear solamente algo que se ha querido minimizar. Pero bueno, hay 43. Tenemos en nuestra comisión activistas de la Unión Cívica Radical, María Luisa Estolani, que va a ser parte mañana de esta audiencia pública. Es decir, estamos todos los partidos, ideológicamente podemos estar parados en distintos lugares, sin embargo, a la hora de tratar derechos humanos y Parlasur, Mercosur, estamos unidos.
En ese aspecto, y ustedes, bueno, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, y un tema que han mencionado recurrentemente, no me han mencionado lo que sucede en Venezuela, y ha trascendido en los últimos tiempos también que el Parlasur, de alguna manera, se ha negado a tratar el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, o por lo menos no lo trató, no sé si hay cuestiones formales claro, en el medio para eso, teniendo en cuenta que más allá de que en todos lados hay problemas, reclamos, denuncias, uh-huh, injusticias, desigualdad, se da una situación muy especial justamente en Venezuela, en un aspecto fundamental que hace el Mercosur, que es el compromiso democrático también, que en su momento le valió a Paraguay ser suspendido, ¿no? Y ahora justamente también a Venezuela.
Un poquito y después Cecilia, que le tocó esta última parte, pero cuando durante mi presidencia, en 11 meses, estuve dos veces en Venezuela y elaboramos un informe muy importante. A ese informe me refería, fue el único insumo, y que nos agradeció el gobierno, no solamente de Argentina, sino de otros países. Venezuela ha sido parte de la agenda de la Comisión de Derechos Humanos desde que asumimos
4 años
y hasta el día de hoy. Y la parte respecto al informe Bachelet, me parece que Cecilia tiene los elementos, porque también ha habido una, lo hemos salido a decir, ha habido una maliciosa interpretación de la prensa, uh-huh, porque es imposible que alguien omita ese informe. Así que
hay algo que tiene que ver con lo que nosotros hemos discutido, no solamente en la comisión, sino dentro de todo el Parlasur. Como decía Cecilia, Venezuela, como un montón de otros temas, han sido muy importantes. Sí es cierto que Venezuela genera otras rispideces, fundamentalmente entre argentinos y argentinas, ¿no?, que han tomado la bandera venezolana para dar una batalla.
Pero, digamos, para no ideologizar o politizar algo imposible, que tiene que ver con los derechos humanos, bueno, donde ahí no puede haber...
Lo que pasa es que, cuestión, por eso mismo, lo que no hay una cuestión en esto, desde nuestra perspectiva, es que nosotros no solamente tratamos el informe, discutimos el informe, leímos el informe, sino que además solicitamos la presencia de Bachelet en el Parlasur como Comisión de Derechos Humanos. Logramos que la presidencia del Parlasur solicite la presencia de Michelle Bachelet. No hay forma de que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del informe de Bachelet. Sí es verdad que se utilizó lo del informe como que nosotros deberíamos aprobar ese informe. Nosotros no podemos aprobar un informe de un alto, nunca hacemos
¿qué autoridad
eso?
Tenemos,
nunca, o sea, hacemos eso, nada más que con eso de que no aprobamos. Se generó, pero
más allá del informe, hay una realidad muy,
pero una realidad
muy contundente.
Está, pero hay,
¿no?,
una realidad que está muy discutida dentro del Parlasur, y además, no solamente que está muy discutida, hasta por momentos casi es como el tema principal del Parlasur, siendo que a veces hay otro, tenemos la realidad de Chile, la realidad de Argentina, la realidad de un montón de otros países.
No son comparables, perdón, no son comparables de ninguna manera.
Bueno, vos podés no comparar, y todos o los demás podemos comparar determinadas situaciones también. Nosotros tenemos como, hay veces que nosotros tenemos presa Milagro Sala, por ejemplo, y eso para nosotros es una presa política, y creemos que es un tema grave para nosotros, y eso no es grave para otra gente de nuestra comisión. Y sin embargo, creo que nosotras, desde esta comisión, hemos tenido un amplio, absoluto respeto a tratar todos los temas, y que además de que sean tratados, sean llevados y elevados al pleno. Así que nosotros en eso no tenemos ninguna dificultad. Sí, por supuesto que incluso María Luisa Storani, con quien compartimos un montón de temas en común, un montón, ella y yo fuimos diputadas nacionales juntas, sabemos lo que es batallar temas y ponernos de acuerdo en los temas que creemos que podemos estar de acuerdo, sabe que no hay de nuestra parte, de mi parte como presidente de la comisión, ninguna traba real, concreta, para que estos temas no se traten.
A mí me gustaría aclarar nada más que cuando me tocó ser presidente y hicimos los informes de Venezuela, mucho antes y por supuesto sin querer comparar los roles ni las importancias de los organismos, a mí me tocó firmar absolutamente convencida de que estaba roto el hilo constitucional en la República Bolivariana de Venezuela. Y lo digo, o sea, por eso me parece tan raro que después salgan diciendo como que no, Cecilia puede, y además, ¿cómo nosotros vamos a aprobar un informe de la alta comisionada? Se ha dado el tratamiento en la comisión. Claro. Entonces, por ahí nos parece que siempre somos como objeto de una manipulación mediática.
Tiene su propio tratamiento la comisión, supongo.
Por supuesto.
Independientemente del informe.
Pero lo hemos tratado, pero no tenemos entidad ni para aprobarlo. Además,
sí, para invitar a Bachelet, sí,
hemos
para discutir.
Hemos celebrado ese informe. Yo personalmente lo celebro.
Dejando de lado el informe Bachelet, un propio
pero
informe de
un propio informe con los de derechos humanos en la región.
Ya está hecho ese informe. Es lo que dice Cecilia, está hecho ese informe y además creo que también tiene que ver con algo más profundo, en todo caso, o en mi caso particular o de muchos de nosotros, en que cómo vemos también la realidad de Venezuela con toda su complejidad interna, con toda su... Y nosotros eso seguimos a quien va a ser nuestro, quien es nuestro presidente, Alberto Fernández, que considera que dentro de la realidad de Venezuela, nosotros no tenemos que tener una intervención para hacer ruido y olas y meter una olla de presión y nosotros meter más presión. Nosotros necesitamos que esa situación compleja se resuelva y sin la intervención de los Estados Unidos. Y para nosotros esto es un tema importante. Y para nosotros ese tema sí quizás tiene visiones diferentes dentro de los integrantes de la comisión.
¿Venezuela está suspendido o expulsado del Mercosur?
Venezuela está suspendida del Mercosur.
Pero los representantes venezolanos al Parlasur están.
Nosotros logramos, y que activos. Fue el único ámbito donde se logró que por unanimidad, continúen los representantes venezolanos, fue en el Parlasur. Durante todo este tiempo participaron como con voz y voto. Ahora se está revisando esa realidad porque también tenemos dificultades con los quórum. Con cuestiones concretas administrativas, pero nosotras todos los espacios votamos por unanimidad que Venezuela se sostenga.
Y queremos que siga estando.
Exactamente.
Venezuela, porque nos parece que es fundamental.
Muy bien, extensa agenda para mañana entonces, que se realiza la audiencia pública de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parla Sur. Le agradecemos la visita que hayan integrado a Radio Nacional Iguazú en todas las actividades que tienen previstas para el día de hoy, mañana y bueno, hasta el viernes, ¿no?
Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes, la verdad que esperamos que mañana sea un buen momento para todo el mundo, que realmente logremos... Que se expresen las voces que queremos que se expresen, que podamos intercambiar y bueno, siempre, siempre agradecidísimas a Nacional porque, bueno, como medio nos parece que es fundamental en cada rincón donde se encuentre.
Gracias, muchísimas gracias, muchas gracias realmente.
Gracias a ustedes.